Hey, hey, muy buenas, queridos detectives. Somos NYS y bienvenidos a La Oliette Reviews, el podcast que casi nadie escucha, solo por 11 segundos, ¿ok?
Exactamente, exactamente. Hoy es un capítulo especial, pues inauguramos la nueva sección llamada Aspectos Técnicos.
El día de hoy vamos a tratar el tema de los personajes humanos.
Los conceptos de humanidad en los personajes de la ficción son muy usados en las reseñas de libros, series animadas, animes o cartoons que no sean autoconclusivos y películas. Pero al ser aspectos tan técnicos, muchas personas se pueden confundir con respecto al tema y hacer comentarios a lo pendejo sin siquiera saber de lo que hablan. Por esto, nosotros como eruditos de la vida que somos, les vamos a resumir en palabras que hasta un niño de 8 años puede entender lo que son los personajes humanos.
Bueno, antes de tocar lo que son estos temas, tenemos que dejar algunas cosas claras. Lo primero, para que un personaje sea considerado humano, no se tomará en cuenta su apariencia. Si ese fuera el caso, personajes como Kirito de Sao serían considerados humanos, mientras que otros como Legoshi no lo serían. Lo segundo, un personaje se le considera humano si cumple con dos características. La primera, es un ser racional, o sea que aprende con base a sus experiencias y su conocimiento preestablecido. O sea que no siempre anda ganando porque el guión lo requiere y pierde para así obtener conocimiento de manera orgánica y aplicarlo. Y B expresa todos los sentimientos que un humano promedio tiene, incluido el miedo. Sin nada más que agregar, pues empecemos. Vamos a comenzar con la sección de ejemplos de personajes no humanos. Y abriendo esta sección tenemos a Goku de Dragon Ball. Antes de empezar, quiero advertir que hay spoilers de como 5 o 6 anime manga. Bueno,
Sobre todo de Naruto.
escuchen este podcast con precaución. Bueno, ¿por qué Goku está dentro de los personajes menos humanos a nuestra consideración? Bueno, pues primero carece de racionalidad. Y carece de racionalidad por las siguientes razones. Hizo que Gohan peleara contra Cell aunque éste no quisiera. Una breve explicación. Todos sabemos, todos los que nos hayamos visto Dragon Ball, sabemos que Gohan finalmente fue el que derrotó a Cell. Pero
Y no todos los
Goku.
que se vieron Dragon Ball. En sí eso volvió con parte de cultura general, no sé por qué.
Ajá.
Puedes seguir.
Entonces, pues Goku en determinado punto estaba peleando con Cell, hasta que de repente dice, no, ya paro yo y meto a mi hijo a la batalla. Y lo peor de todo es que le da una semilla del ermitaño a Cell para que se cure. Y es como que,
Bro,
¿quieres acabar con el tipo o que acaben con tu hijo? Y es
decídete.
como que a este tipo le faltan neuronas. Segundo, dejó que Vegeta escapara después de su batalla en la saga Saiyajin a pesar del riesgo de que se volviera con refuerzos más poderosos. Si recuerdan, al final de la saga Saiyajin, tras recibir, creo que fue la Genkidama en equipo, no me acuerdo cómo era que se llamaba, Vegeta logra convocar su nave e intenta escapar, pero Krillin lo logra acorralar y está a punto de matarlo. Pero Goku, como el mono neuronal que es, le dice a Krillin, oh, no lo mates, déjalo ir, quiero luchar contra él en otra ocasión. Y es como que, aunque
Bruh.
el tipo te quiere invadir, quiere acabar con toda la vida en tu planeta y venderlo. Bueno, no es tu planeta adoptivo, pongámosle. Y no sabes si al dejarlo ir, el tipo vuelva con refuerzos aún más poderosos como Sarbonne y Dodoria. Y es un sinsentido completo. En ese momento, Goku no tenía idea de que Vegeta se convertiría en un Guerrero Z en la saga de Freezer, pero, bro, ¿qué sentido tiene dejar ir a un enemigo tan poderoso como Vegeta para que venga con tipos más chetados que él? No usaba la estrategia en sus combates por pasársela tirando poderes a lo pendejo. Esta es la base de todo Dragon Ball y se puede evidenciar más en Dragon Ball Super, en donde los poderes son como las luces de un club nocturno cuando el DJ pone una canción muy electrificante, creería yo.
La epilepsia.
Más o menos. Y es como que no utiliza la estrategia, o sea, no piensa cómo puedo utilizar mis poderes, la debilidad de mis enemigos y todo a mi ventaja. Tan solamente dice, a atacar y a tirar poderes, se dijo, como si fuera una bendita metralleta. Y es beneficiado constantemente por el guión. Esto...
La conveniencia.
Cuando en Super a Goku le dan más transformaciones que quién sabe qué. ¿Qué si el Super Saiyajin Dios rojo? ¿Qué si el Super Saiyajin Dios azul? ¿Qué si el Super Saiyajin Dios azul más Kaioken por 10? ¿Qué si el Super Saiyajin Dios azul más Kaioken por 20? ¿Qué si el Ultra Instinto? ¿Qué si el Ultra Instinto dominado? Mejor dicho, pareciera que le dieran a Goku transformaciones como panes al gordito, pero bueno.
Uy, sabroso. Perdón, estoy pensando en comida.
Bueno, aparte de que este no cuenta con los sentimientos de un humano promedio, o sea, no siente tristeza ni temor en lo absoluto. O sea, si vemos de Dragon Ball de Dragon Ball Z en adelante, veríamos que Goku lo único que hace es sentir felicidad, ira, felicidad, ira, felicidad, ira, felicidad, ira. Jamás siente temor, jamás siente tristeza, jamás llora, tan solamente, le mataron a uno de sus amigos, pues a molestarme como Dios manda y me sacó una transformación de paso. Y es como que, no, mi ciela, te sientes de cartón. Y sarcásticamente, este no tendría la tacita de mejor padre del mundo.
Es la triste realidad. Ese nunca se lo ganaría. Jamás. Ay. A ver, abandono. Abandono a Gohan. Eso es todo lo que tenemos que decir por eso.
Es por eso que Piccolo es el padre de Es por eso que Piccolo es el verdadero padre de Gohan. Y Gohan es el hijo que Piccolo nunca pudo vomitar.
Exacto, exactamente.
Bueno, ahora pasemos con Sakura Haruno. Este personaje levanta hate en donde lo mires.
Sobre todo en en Naruto chiquito, en la original.
No, en Shippuden es igual o hasta incluso más odiada.
Sigue.
Porque, o sea, Sakura tal parece que falta toda la clase de racionalidad en el kinder, porque pues se la pasaba lamiéndole los zapatos a Sasuke durante toda la serie.
A ver, solo estoy en la parte, en el capítulo 23, y ya me parece, y ya Sakura se me hizo inmamable.
Sí, es se que me... primero tiene una personalidad inmamable. Segundo, su obsesión.
Super tsundere.
Su obsesión con Sasuke es... O sea, la vieja pierde todas las neuronas por un tipo que la maltrata y
literal, entonces,
la ha intentado matar.
Estamos en el... O sea, vamos a hacer el primer ejemplo que vas a encontrar de eso. Bueno, aparte como los primeros tres capítulos. Está el hecho de que cuando estaban en el entrenamiento de Kakashi. A ver, Naruto tratando de atacar a Kakashi de la mejor manera posible. Sakura escondida. Pero ve a Sasuke muerto y ya está. ¡Ah! Yo. Dios mío. Y no pude con mi alma.
Aparte de que Sakura llora excesivamente, o sea, Sakura es como una fuente interminable de lágrimas. Tú la ves llorando como cada medio arco, O sea, el único momento de desarrollo interesante que tiene más o menos Sakura es en el arco del rescate de Gaara, que ahí es donde Sakura más, entre comillas, brilla en su batalla contra Sasori, porque técnicamente esa batalla la ganó Chiyo, ella sola. Sakura fue una marioneta más, pero démosle ahí puntitos extra de consolación, porque de resto Sakura es un pésimo personaje. Bueno, ahora sí pasemos con Momoka Sonokawa, un personaje que yo no conozco y eso es territorio propio de ese.
A ver, bueno, entonces con respecto a Momoka Sonokawa tenemos que hablar sobre lo que es el anime Sabagebu. que es básicamente lo que se llamaría literalmente Club de Juegos de Supervivencia. Entonces, Momoka Sonokawa, mejor conocida como Mokarin, la doña se va a otra escuela y en un momento donde la va a atacar un, la voy a llamar así porque no lo quiero, porque, ajá, porque el tema, un hentai, la va, ajá, va esta, va la líder del club de juegos de supervivencia a salvarla con una, literal, con un arma que es un arma falsa. Lo que pasa con respecto a este personaje es que yo lo veía y ese personaje era egocéntrico. Se la pasaba tratando mal a todo el mundo. Y la verdad, era fastidioso. Incluso el mismo narrador lo reconocía. Era como que no había nadie más egocéntrico que ella. Ella se alegró, o sea, la doña era de la cosa más fastidiosa del universo. Pero de alguna manera, sí, pero de alguna manera era buena con las armas. No sabía por qué, solo se sabía que era buena. Con las armas de plástico, obvio. No hay
Bueno,
mucho
ahora
que decir con
pasamos a
respecto a
probar.
ellas porque es un anime muy breve. Son 12 capítulos y no hay más temporadas. Es un anime de comedia, al menos ahí medio se le puede pasar, ya que los personajes son un poquito como que a planos, pero Citrus tiene la misma cantidad de episodios y hay más evolución de personajes, como de todo el mundo que el que tiene ella en su anime.
Definitivamente. No me he visto el anime, pero de acuerdo a tus descripciones estoy completamente de acuerdo.
A ver, ahora pasemos al siguiente personaje que es Kirito de Sword Art Online.
A
Con
ver,
ella, este personaje, ¿qué?
antes de que empieces, queremos recalcar algo. Sword Art Online está muy lejos de ser la mejor obra de toda la historia del anime. Está demasiado lejos de serlo. Y el principal causante de esto es este energúmeno. Continúa ese. A mí me da. No me gusta hablar del tipo. Continúa.
Bueno, entonces empecemos a hablar sobre él. Kirito, al inicio del anime de no, se nos explica a él como un buen gamer, se le da bien jugar, fue un beta tester en el juego de Sword Art Online, y encima es un buen jugador. Lo que pasa con él es que es el estereotipo de Marty Stu. Para los que no conozcan este término, es un término usado tanto como para libros, películas, personajes en general, que es un personaje que todo le sale bien, es perfecto, total, es plano, pero no es plano en el sentido de que el personaje no evoluciona, sino que el personaje es demasiado perfecto como para tener una evolución buena. Lo que pasa con Kirito es el hecho de que le dan uno. Bonos a lo loco, no importa el momento, no importa el lugar, siempre tiene una bonificación, tiene la oportunidad de revivir a la gente, es el mejor jugador, se le considera un beater, un beta tester y encima un tramposo, por así decirlo, porque los beta testers se les consideraban como traidores, porque ellos sabían cómo hacerlo, cómo pasar el juego, pero, ajá, se le considera así porque es tan bueno. Y ahora hablemos de que Kirito es básicamente un todas mías. Cada chica que pasaba frente a Kirito, uno se enamoraba de él. Dos, se volvía un personaje completamente plano. Sí, eso pasó con la única que tal vez, no, ni siquiera ella. La única que tal vez medio se salva es Asuna, pero no se salva tampoco. Porque tenemos a esta del pelo azul, que no, perdónenme, no me acuerdo de los nombres. Tenemos a la del pelo azul. Esta tipa se muere y como te dije, es tan irrelevante que ni me acuerdo el nombre. Luego está la que forja espadas, tampoco me acuerdo el nombre. Y luego no entremos al arco de la prima, no entremos a ese arco.
Ni el de la niña paloma.
Encima ese.
Técnicamente, para resumir, Kirito es un Gary Stu que le dan bonos, que le dan power-ups sacados del guión, sin bendito sentido, o sea, al tipo te lo pintan como el perfecto. Y pues técnicamente hace que su obra se vaya al caño con cada capítulo.
Y
Bueno.
encima tiene 3 temporadas.
Exacto.
Creo que tiene en realidad 3 temporadas, una por venir, 2 películas, y el personaje sigue siendo plano. De nuevo, Citrus tiene más evolución de personajes en 12 capítulos y esta tiene como 4 temporadas y nada.
Definitivamente. Bueno, ahora que pasamos por todo lo de los ejemplos de los personajes no humanos, vamos a subir un peldaño a los personajes que van a medio camino, o sea, los personajes que son mejores que los que son de plástico, pero no tan buenos como los que sí se sienten muy humanos. Obviamente esto a nuestra perspectiva. Por favor, no manden misiles a nuestras casas.
Qué bueno que no saben dónde vivimos. Qué
Definitivamente.
bueno que tenemos pandemia también por eso.
También.
No, me imagino las trincheras. A ver, para empezar tenemos a Kakashi Hatake, a.k.a. un posible juzgando dependiendo de cómo me vaya viendo Naruto.
No, Kakashi es un muy buen personaje. No se siente tan humano porque no expresa sus emociones tanto.
Pero creo que así es como que medio describen al personaje. Creo que así más o menos es como tratan al personaje en general. Es como un tipo Kudere, pero sin el Dere.
O sea, es un personaje bastante inexpresivo, aunque sabe cuándo expresar felicidad y cuándo expresar tristeza y todo, pero no las expresa muy a menudo. Generalmente siempre lo vemos como el tipo buena onda, el ninja o el ninja que copia. O sea, vemos esas dos facetas de él.
El tío genial.
Pero el bonus que tiene es que el tipo es racional hasta por gusto. Miren. La primera temporada de Naruto, o sea, Naruto chiquito y al menos hasta el arco de Pain en Naruto Shippuden, se basaba enteramente en la estrategia, el uso del chakra, todas las herramientas ninjas y todo.
No, y también, como dije, recordemos a la primera escena de entrenamiento de Kakashi con Sakura, Naruto y Sasuke. Este lo primero que le dice es, ustedes hubieran logrado atrapar la campana si ustedes me hubieran atacado los tres, hubieran tenido una oportunidad y ahí verían cómo hacían respecto al trabajo en equipo. Ya dando enseñanzas desde el momento uno que aparece.
Ajá. Entonces, pues, Kakashi tiene una muy buena evolución de personaje y un muy buen trasfondo. Toda su historia con Obito, a pesar de que finalmente Obito se tuerza y su personaje se ve algo truncado, más o menos, pero aún así, Kakashi tuvo que pasar mucho a través de su vida y eso fue lo que influenció en cómo es ahora. Y pues es un personaje que no se siente tan humano como los que vamos a ver más adelante, pero sí es mucho mejor que los que vimos anteriormente. Ahora pasaremos a Saiki Kusuo. Para los que se hayan visto Saiki Kusuo no Sinan o las no me acuerdo cómo era que se llamaba la serie, sí, Disastrous Life of Saiki Kusuo, recordarán que este personaje es un personajazo, o sea, el tipo es como que la tiene toda tan fácil por sus poderes psíquicos, pero al contrario de Kirito, a este no le gustan sus poderes psíquicos porque lo ve tan fácil todo que se aburre. Es algo muy parecido a Saitama. Pero en vez de vivir siendo un superhéroe que tan solamente lo es por diversión, este es un estudiante que quiere ser una persona promedio. O sea, no quiere resaltar por sus poderes psíquicos, a pesar de que estos pues sean muy poderosos, aparte de que todo lo que hace él tiene una consecuencia y esto se puede sentir. El tipo pues derrocha racionalidad, es muy inteligente, sabe cómo actuar y todo pues debido a las previas experiencias que ha tenido. Pero aún así tiene el mismo problema que tiene Kakashi, que no demuestra mucho sus emociones. Es más, en la serie original, que creo que no es la Reawakened, que es como el mini corto, que es como la miniserie de como 4 capítulos que sacaron ahí en español, no vemos a Kusuo sonreír al menos hasta uno de los últimos capítulos de la tercera temporada. Y hablando de personajes que van a medio camino y en específico de esta serie, pasamos con Shun Kaido. Para los que no se acuerden de este personaje, es el peli azul, que es muy parecido a Gintama, pero este personaje es un personaje que es completamente lo opuesto a Saiki, porque este no es muy racional que se diga, pero aún así demuestra sus sentimientos frecuentemente. O sea, tú sientes que el personaje, con todo su complejo de inseguridad, de que él quiere mostrar que es el más genial, pero al final no lo es. Es como que te ayuda, le da realismo al personaje, porque tú puedes identificar que el tipo, pues, es una persona que intenta encajar y todos nos sentimos identificados con intentar encajar. Es más, esa es una de las grandes prioridades del ser humano. Pero, como dije, su problema es que le falta racionalidad y bastante. Y terminamos esta parte con Naruto Uzumaki de el anime homónimo.
Bueno, en este punto no voy a hablar mucho, pero sí puedo hablar por el hecho de que, como ya se mencionó, yo tengo que ver cómo me va con Naruto, porque a diferencia de N, yo no me he visto el todo Naruto. Entonces, por eso, no tengo tanto como que desarrollo con respecto al personaje. Pero lo que he visto Naruto, número uno, es como la serie tiene su nombre y él es el comic relief de la serie. Número uno, tengo que hablar de eso, la verdad. La pura verdad. Dos, esto es como que saliendo el par, esto es como un paréntesis antes de entrar del tema. Yo no creía que pasaba el beso de Naruto y Sasuke. Yo creía que era mentira. Tenía que decirlo, discúlpenme. Yo siempre creí que era Photoshop o algo por el estilo.
Ay, amo su inocencia. Pero bueno.
17 años.
Ay, bueno.
No. Sí. Ahora sí, con respecto al personaje, es como que Naruto se nota que es una persona muy impulsiva al inicio de su anime. Seamos honestos. Entonces, o sea, no. Si bien la racionalidad la va ganando a lo largo de la serie, porque al inicio la racionalidad de él era, o sea,
Muy
literal,
baja.
muy baja. Esa es la cosa con respecto a las personas impulsivas. Tienden a reaccionar sin usar la lógica o la racionalidad. Por eso es que se menciona que este va ganando la racionalidad en momentos.
Y pues este se queda medio camino, a pesar de que cumple con las dos condiciones, porque pues, ay, el final de Naruto, todo el tema de la Cuarta Gran Guerra Ninja, que Naruto es la reencarnación de Ashura, el modo sabio de los seis caminos, los 27 Rasengans que tiene con lo de las bestias con colas y todo
No era
eso,
como
pues.
el zorro rojo de siete colas.
Tranquila, llegarás a ese punto eventualmente,
Dios,
pero
no, es que literal el primer capítulo es no sé qué, no sé qué, no me acuerdo si era un zorro rojo de siete colas, pero sé que tenía siete colas.
tenía 9.
Esa cosa. Yo tengo pésima memoria, discúlpenme el alma a los que estén viendo Naruto. Y les guste Naruto. O sea, discúlpame, N.
Tranquila, yo me aprendí la historia de Naruto gracias a los juegos de Ultimate Ninja Storm. A mí no me maten porque al menos los jugué.
A ver. Sigamos con el tema mejor.
Sí. Bueno, ahora sí pasamos a lo que puede llegar a ser lo que más voy a hablar en como mucho tiempo. Y vamos a ver los ejemplos de personajes humanos, los que sí se sienten humanos. Y empezaremos con uno de los favoritos de la gente, el señor Edward Soy Bajito Elric. Este personaje derrocha racionalidad por completo. ¿Por qué? Porque él va adquiriendo sus conocimientos a medida que va pasando la historia. O sea, en todos los flashbacks que nos muestran él y Alphonse después de la muerte de su madre, van como que recopilando toda la información sobre la alquimia, van, tienen sus tutorías con Izumi y todo. Pero el hecho que más los marcó, para todos los que se hayan visto Brotherhood o la serie de 2003 o hayan leído el manga, fue el intento de revivir a su madre mediante la transmutación humana. Esto fue lo que más marcó al personaje de Edward, sintiéndose culpable por la pérdida del cuerpo de Alphonse. Y en uno de sus mejores momentos, que es cuando dice: "Es mi hermanito, les voy a dar lo que quieran, pero devuélvanmelo". Ahí demuestra que él se siente culpable y lo daría todo por él, y lo daría todo por Al, cosa que se demuestra a lo largo de la serie. Aparte de que se ve que Edward es capaz de sentir miedo, tristeza y todas las emociones de un humano promedio. Un ejemplo es otro momento que los marcaría profundamente, que fue todo lo que pasó con Nina y Showtoker, el cual el día que hagamos una crítica o análisis a Fullmetal Alchemist, les aseguro que ese tipo se va a ganar su odio. Bueno, en todo ese tema, resumiéndolo más o menos, un tipo fusionó a su perro y a su hija en una quimera y pues...
Y se volvieron los personajes más odiados del anime.
Créeme. Lo hizo. Entonces, pues todo el tema de que no pudieron salvar a Nina de haber sido convertida en quimera, pues es algo que los marcó de por vida. Incluso al final de la serie, ellos dicen que quieren que no se vuelva a repetir lo de Nina, demostrando que pues eso los marcó y fue un punto de aprendizaje para ellos. Continuamos con uno de los personajes uno de los personajes más reconocidos, obviamente, que es Simón de Tengen Toppa Gurren Lagann. Les digo, Tengen Toppa Gurren Lagann es uno de mis animes favoritos, la verdad. Cuando lo vi me gustó bastante, pero el punto de inflexión que llevó ese anime a estar dentro de los mejores animes que he visto en toda mi vida fue sin duda su protagonista Simón, puesto que este al principio lo vemos como un chico cobarde, el cual por las acciones de Kamina resulta volver a la superficie y también y se ve involucrado con otros humanos como lo son los de la aldea, como lo son los de la aldea de, ¿cómo se llama esa chica? Yoko, los de la aldea Littner. Y pues ahí vemos cómo Simón va tomando confianza en sí mismo hasta que llega un punto de inflexión, el cual es la muerte de Kamina, como en el episodio 7, cuando toman el Daigunsan y lo convierten en Daiguren. Entonces esto causó un gran cambio en Simón, que al principio se sentía deprimido porque él no podía. Él sentía que no podía hacer nada si Kamina no le estaba apoyando. Pero después recapacita con la ayuda de Nia y todo eso. Y se vuelve una persona mucho más segura de sí misma. Entonces, pues ya después del time skip, Simón pues tiene un desarrollo viendo que los humanos, algunos humanos se querían quedar bajo tierra y este como que se opuso contra este otro personaje, no me acuerdo cómo era que se llamaba, el que venía de la aldea bajo tierra, de la religión. Bueno, los que vieron Gurren Lagann, le voy a decir Gurren Lagann porque decir el nombre muchas veces me va a desgastar la voz como nunca. Los que se hayan visto Gurren Lagann entenderán de quién hablo. Entonces este man como que se opone a todo lo que dice Simón y mandan a la cárcel a Simón, lo quieren ejecutar y todo por un incidente que pasó. Y pues después de esto, Simón pues escapa de prisión con la ayuda de este tipo, el Beastman, que no me acuerdo cómo era que se llamaba. y se iban a luchar contra los antiespirales, demostrándole a Nia que pues él la quería mucho y todo. Entonces, pues, ¿qué hace un humano a Simón? Que haya logrado superar todas sus dificultades, como lo fue la muerte de Kamina, el ver que Yoko estaba enamorada de Kamina cuando él estaba enamorado de Yoko, supongo yo. Y pues también todo lo que es expresar sus emociones, porque nosotros no vemos que después de la muerte de Kamina él está como que feliz y todo. Él se nota que está deprimido y triste, cabizbajo y todo. Y entonces, pues, ahí es donde se corona la magia de Simón, porque él se siente un personaje que te podrías encontrar en la vida real. Ahora, pues, pasemos a Shikamaru Nara de Naruto, junto con Jiraiya, el mejor personaje de la serie. Este es uno de los personajes más racionales que he visto porque todos sus conocimientos son adquiridos de manera orgánica y utiliza la estrategia sobre todo, como lo vemos en la pelea contra Hidan y Kakuzu, donde él psicológicamente intenta derrotar a su objetivo. Y también aprende muy bien de sus experiencias. Y todo el progreso que tiene hasta que Kishimoto lo deja de lado, es adquirido pues mediante sus experiencias y de una manera orgánica. Y este también tiene la capacidad de expresar sus emociones de una manera muy natural, como lo es con la muerte de Asuma en la saga del dúo inmortal. Este se ve que está triste, deprimido y decaído por la muerte de su sensei y todo. Y es más, se demuestra no solo con el grito desesperado que da cuando matan a su sensei, sino que también se demuestra en una escena posterior con su padre, en la que éste lo deja para que se pueda llorar y descargar todas las emociones que tenía acumuladas. Y ahora sí, pasamos a... en mi punto de vista, desde mi punto de vista, el personaje más humano que haya visto jamás, que se llama Shinji Ikari. Oh my God, Shinji Ikari. No me voy a detener mucho en este personaje porque el análisis de Evangelion se viene más temprano que tarde. Y pues voy a tomar este tema un poco por arriba. Shinji es un personaje que aprende de sus experiencias, como lo puede ser en los primeros dos capítulos, que si nosotros vemos, él no es el que derrota al tercer ángel. Él técnicamente gana la batalla, pero no lo derrota a él porque es el EVA 01 el que entra en modo Berserk y destruye al ángel y todo. Pero este luego intenta agarrar un poco más de confianza a pesar de que el mundo le tire piedras a cada segundo. Y este personaje es uno de los personajes que más muestra sus sentimientos, que más se siente inseguro, que más se cuestiona todo. Y esa es la bendita magia del personaje. Él llora cuando tiene que llorar. Él no solamente llora en los momentos emotivos y dice, ah, no, ya todo está bien. Él dice, yo lloro porque no me siento bien. A pesar de que hayamos ganado, a pesar de que haya pasado todo, a pesar de que hayamos derrotado a los ángeles, yo no me siento bien. Y él expresa eso con todas sus crisis y todo. Y eso es lo que lo hace uno de los mejores personajes que haya visto y el personaje más humano. Y pues bueno, eso fue todo por esta ocasión. Esperamos que les haya quedado claro y esperamos que esto les haya servido para poder aprender un poco más. Recuerden mantenerse investigando tanto como lo hacemos nosotros. Síganos en Instagram, estamos como @laulietreviews. Y escuchen nuestros otros episodios que están disponibles en Spotify, Apple Podcasts, donde sea que los busquen, puede que estén disponibles. Tan solamente búsquenlos como Naulia Reviews. Bueno, queridos detectives, eso ha sido todo por esta semana. Esperamos que tengan un lindo día y adiós.